Va a salir aquí en la pantalla, Jeremías 1, 6 al 8. Nos dice: "Oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven." ¿Alguien se siente demasiado joven? "No digas, soy demasiado joven", me contestó el Señor, "porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Mira, hoy te he hecho fuerte." Perdón, versículo 18, nos vamos a brincar 10 versículos. "Mira, hoy te he hecho fuerte como ciudad fortificada que no se puede conquistar, como columna de hierro o una pared de bronce. Te enfrentarás a toda esta tierra, a los reyes, a los funcionarios, a los sacerdotes y al pueblo de Judá." Pues el día de hoy vamos a tener un pequeño estudio bíblico. Si está bien con ustedes, podemos estar listos para aprender algunas cosas esta noche. ¿Sí? ¿Está bien? Voy a tratar de hacerlo lo más prédica posible, pero mucho de esto va a ser historia y enseñanza. ¿Está bien? ¿Sí? Ahí donde estás, si puedes cerrar tus ojos. Sí. Señor, aún a través de información y enseñanza, Padre, te pido que hables, que inspires, que nos dirijas. Así como lo hiciste con Jeremías en aquel entonces, hazlo hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Entonces, esto fue lo que acabamos de leer, fue una porción de lo que es el llamado de Jeremías. La semana pasada me tocó enseñar en el Instituto Bíblico. Cada año me toca dar una clase que es la de los profetas. Y nos vamos a través de cada libro de los profetas del Antiguo Testamento. Y les doy un breve resumen de cada uno de esos profetas. Y bueno, tratamos de alcanzarlos todos porque son muchos. Y darles un poco de historia y contexto y todo lo que está pasando. Y cada año cuando me toca enseñar, me obsesiono otra vez con los profetas del Viejo Testamento. Se me hacen fascinantes, es uno de los ministerios que por lo menos a mí me atrae más de toda la Biblia. Y sí, sus historias siempre me inspiran, pero especialmente la de Jeremías. Jeremías es el libro más largo de todo el Viejo Testamento, sí, aún más largo que los Salmos. Pero si algún día quieres leer a uno de los profetas y no confundirte de más, porque algunos pueden estar, son bastante locos. El profeta Jeremías, su libro está muy bien escrito y muy bien diseñado. Entonces está lleno de historia y luego sus palabras y luego contexto, etcétera, etcétera. Y entonces siempre hay mucho que sacarle al libro de Jeremías. Pero para ponerlo en contexto, su llamado y él rehusándose al llamado que Dios le está dando justo al principio, tiene que ver mucho con el contexto en el cual él vive. Entonces, si podemos tratar de imaginarnos el mundo en el cual vive Jeremías, donde nace, donde crece, donde ministra y donde eventualmente muere, su vida está rodeada de maldad. Algunos dicen, no, a Job le fue muy mal. Y sí, Job le fue muy mal, perdió todo su dinero, su familia, su salud, su esposa básicamente le está diciendo que se suicide, pero fue un breve momento en la vida bastante bendecida de Job. Jeremías parece ir de tragedia a tragedia, a tragedia, a tragedia, y su vida no tiene muchas altas, que digamos. Y la razón es por el contexto en el cual vive. Israel para ese momento ya pasó su etapa de gloria. El pueblo de Israel tuvo su momento más épico, mejor, no sé, donde reinaban sobre el mundo con el rey David y luego el rey Salomón. Pero después del rey Salomón empieza una guerra civil y se divide el norte del sur. Vamos a resumir como 500 años o siglos, pero eventualmente después de varios reyes, el norte es conquistado y se queda al sur, que, donde se encuentra Jerusalén, el templo, la ciudad santa. Todavía están de pie, pero son gobernados por el peor rey de la historia de los israelitas, quien se llama Manasés. Manasés, aunque vamos a aprender mucho, vean esta historia. El rey Manasés no es uno de los descendientes de David. Él fue medio adoptado dentro del reino y terminó convirtiéndose en rey. Y terminó reinando por más tiempo que cualquier otro rey. Duró 55 años de rey. Esos fueron los 55 años de más maldad de la historia de Israel. Fue un hombre que al principio empezó a involucrar a otros dioses dentro del templo. Empezó a invitar a los artesanos a meter sus estatuas dentro del templo. Pero eso no era algo fuera de lo común. Muchos de los reyes de Israel fueron idólatras. Pero Manasés lo llevó a otro nivel cuando empezó a meter orgías sectarianas o ritualísticos dentro de los templos. Y esos no nomás eran orgías de quien quiere, eso era obligatorio para todo ciudadano de toda edad. Fue una de las cosas más asquerosas que se ha visto. Empezó a importar de todas las regiones a diferentes brujos y hechiceros para que gobernaran sobre diferentes santuarios del área. Una de las cosas más locas que hizo fue que empezaron a mandar prostitutas sectarianas a esos diferentes templos para seducir a los hombres hacia otros dioses. Entonces no nomás levantaron todo esto, empezaron todos estos dioses, requieren algo en específico, y eso lo ves a través de casi cada civilización con cualquier ídolo. Lo que terminan pidiendo estos dioses falsos es el sacrificio humano. Y comienzan a lo mejor con algunos adultos, pero eventualmente llegan a niños. Y terminan sacrificando a niños de una manera constante. Piensen en esto, regresemos a esos tiempos donde ya está el holocausto, donde ya está el lugar para sacrificar animales, y ellos están usando el altar donde por un tiempo lo habían usado para sacrificar y adorar a Dios, diferentes animales y granos y todo eso. Ahora están sacrificando a sus propios hijos a los diferentes dioses de la región. Termina siendo tan grave, en Segunda de Reyes podemos ver la historia de Manasés, que él entrega a su propio hijo como sacrificio frente a todos. Entonces se pueden imaginar, bajo un gobierno donde todos los sacerdotes son brujos y hechiceros, donde se diviniza lo que es la codicia y lo que es la lujuria, donde esas cosas se celebran, obvio hay asesinato en las calles, obvio hay pobreza donde quiera que vayas, obvio están viviendo en el lodo, y ahí es donde nace Jeremías. Ahí es donde aprende a hablar, ahí es donde aprende a caminar, en lo peor de lo peor, una nube oscura sobre Israel. Lo más loco es que el nieto de Manasés finalmente muere, su hijo lo toma, ese vato dura como un año y feria, 2 años más o menos, él se muere, y el próximo rey, quien es el nieto de Manasés, es un niño de 8 años que se llama Josías. Josías, por algún milagro, termina siendo un buen rey. De hecho, cuando crece y despierta, se da cuenta: mi reino está fuera de control. O sea, las cosas no van bien en las calles, y termina poco a poco a descubrir y a decir, vamos a limpiar y reformar esto. Y en medio de estar limpiando y reformando, limpian y reconstruyen partes del templo. Y en medio de la reconstrucción del templo y mientras están arreglando todo, descubren el libro de Deuteronomio, lo cual nadie había leído por un rato. Y cuando descubren eso, es la ley de Dios y es como una carta de amor, lo leen en público y la gente llora. La gente está conmovida. La gente, eso los lleva al arrepentimiento y a una reforma que es rápida y poderosa. Y el rey Josías es como que el fregón, ¿verdad? Y, o sea, en, le doy clases de Biblia a mi hijo. Una de las primeras historias que dan es el rey Josías, porque pues es un rey de 8 años que trajo la Biblia y todo el mundo lloró. Eso sería genial si no viéramos el fruto de la reforma, la cual no fue buena. Y esa es una predicación para otro tiempo, pero déjame decirles que simplemente sacar lo malo no hace que las cosas sean buenas. Y eso es lo que sucede bajo el reinado de Josías. Saca todos los ídolos, limpia el templo, hace diferentes cosas para reformar, pero la reforma al final de cuentas termina siendo superficial. Y lo vemos con el sacerdote principal, quien está al frente de la religión y de todos los diferentes sacrificios. Su nombre es Pasur. Y Pasur es un demonio con bata blanca. Es un hombre malo, quien representa la hipocresía eclesiástica. Entonces Jeremías crece bajo Manasés y luego pasan por esta reforma que es superficial, la verdad no trae mucho fruto, y ahora se encuentra con la hipocresía de la iglesia. En medio de todo eso, el norte ya fue conquistado y ahora viene un ejército más grande que viene, ya conquistó el norte y viene a conquistar a Israel. Entonces escuchan rumores de guerra, la cosa no está bonita, están escuchando de diferentes batallas sucediendo y saben que eventualmente van a ser conquistados. Ese es el contexto en el cual se encuentra Jeremías, en medio de estos mundos de desorden, de paganismo, una sociedad depravada. Sí, las cosas medio se arreglan, pero no mucho para bien. Y en todo eso hay guerra y rumores de guerra. Entonces Dios llega, no era tan joven, tenía 19, 20 años, Jeremías. A nuestros estándares ya es como que ya salte de la casa y consíguete una chamba, ¿no? Pero Dios llega con Jeremías y lo llama que sea un profeta. Y se rehúsa, y su excusa es: soy demasiado joven. Soy demasiado joven. Ahora, este sentimiento de sentirse inadecuado es algo que vemos vez tras vez tras vez con cada persona a quien Dios llama. Y si te puedo ser sincero, no sé cuál viene primero. Es como el huevo y la gallina. No sé si primero viene Dios y al estar ante Dios uno se siente inadecuado, o porque uno se da cuenta de que es inadecuado es cuando llega Dios. No sé cuál viene primero, no sé si es diferente para diferentes personas. Pero lo que sé es que cuando Dios llega y llama a alguien, la primera reacción, la primera respuesta es que no puedo hablar, es que soy una ama de casa, es que soy joven, es que no vengo de una familia, etcétera, etcétera, es que no vengo de eso, es que yo no puedo, es que yo no hago, es que yo no soy. Cada persona que se topa con Dios y es llamado por Dios se siente inmediatamente inadecuado. La verdad es que si somos honestos, cada uno de nosotros nos sentimos inadecuados. Sí, somos, no siempre somos honestos. Podemos fingir. Alguien dijo que si el humano no hubiera aprendido a mentir, nunca hubiera avanzado la sociedad. ¿Y sabes qué le creo? Porque la mayoría de nosotros somos tan buenos para mentir, tan buenos para actuar, tan buenos para fingir. Tenemos una fachada puesta todo el tiempo. Especialmente los que están en este cuarto. Alguien que diga amén. Ok. No, tengo que despertarlos por un segundo. Cada uno de nosotros aprendemos a mentir desde chiquitos, aprendemos a fingir, y ahora con redes sociales y diferentes cosas nos comportamos más adecuados de lo que realmente nos sentimos. De hecho, hay toda una onda psicológica que se llama el síndrome de impostor. Y todos hemos sentido eso, que somos un impostor, que no merecemos estar donde estamos, tener el trabajo que tenemos, estar casado con la persona con la que estamos casados, criando a los hijos que criamos. O sea, ¿quieres ver a alguien que se siente inadecuado? Ve al hospital y ve a una mamá y un... Ve al papá saliendo con ese recién nacido. O sea, todos... Cuando somos vulnerables, cuando somos honestos, cuando la fachada cae por un segundo, todos nos sentimos inadecuados. Cada uno de nosotros, claro que sí. Levantamos estas fachadas, estas barreras con otros seres humanos, pero también lo levantamos con Dios, ¿no? Entre más distancia, mejor. Entonces levantamos estas barreras y cuando alguien penetra, alguien entra a esa barrera, alguien tumba, quita el velo por un segundo, inmediatamente nos sentimos como que no me veas. No soy adecuado, soy inadecuado, soy incompetente. Y nos limitamos a eso y levantamos rápidamente nuestras fachadas de nuevo. Yo sospecho que hay varios aquí llamados a mucho más de lo que estás viviendo en este momento. Pero esas barreras, sentirse inadecuado, limita tanto nuestras vidas. Lo sabes. Lo sé. Lo loco de todo esto... es que eso de inadecuado es honesto. Cuando expresamos soy demasiado joven, o no soy esto, no tengo tiempo, o no soy lo otro, es honesto. Pero honestidad y verdad no es lo mismo. Honestidad es lo que tú crees que es verdad, pero la verdad solo la puede dar Dios. Especialmente acerca de tu vida y tu competencia, tú lo que ha puesto y depositado en ti. Entonces nuestra honestidad la mayoría del tiempo compite contra la verdad de Dios. Entonces, levantamos, somos honestos y eso se aplauda y eso es chido, pero al final del día, al final de todo esto, tu honestidad no es la verdad. Entonces Dios llega con la verdad y rechaza nuestras excusas. Y lo loco, y he estado pensando en esto por ya más de un año y feria, estoy en shock de cuántos, por lo menos en lo que yo hago, en pastores y ministros, han caído izquierda a derecha en los últimos dos años. Y sigo pensando y sigo buscando respuestas de ¿por qué? ¿No? ¿Por qué gente no llega a largo plazo? ¿Por qué gente no puede llegar hasta el final, correr la buena carrera, llegar a la meta? Y en medio de todo eso y la semana pasada leyendo este pasaje, y si les puedo ser honesto, nomás dándole un resumen rápido, leyendo rapidísimo, porque no puedes aventarte todos los libros al mismo tiempo que los estás enseñando. Entonces yo un poco apresurado leí nomás las partes que me gustan de la Biblia. ¿Se puede? ¿Sí? Entonces una de las partes principales es el llamado de Jeremías. Entonces lo leí y tuve que pausar por un segundo, porque si les soy honesto, no lo leí bien. Y no me vean con esa cara de juicio que tú también lo has hecho. Has leído página tras página y luego te digo, espérame, ¿qué estaba leyendo? ¿Verdad? ¿Sí o no? Eso me pasó, y me pasó entre esos 10 versículos. Comienza con Jeremías diciendo, no, soy demasiado joven. Termina con Dios diciéndole, mira, hoy te he hecho fuerte. Y Dios pausé por un segundo cuando llegué a ese versículo y dije, espérame, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió entre el llamado, sus excusas, su sentido de ser inadecuado y luego Dios diciéndole, hoy te he hecho fuerte? ¿Fue magia? Porque sí, a veces podemos pensar que es así. ¿O qué sucedió? Porque tú y yo no creemos en magia. ¿Qué hizo Dios entre el versículo 8 y el versículo 18? ¿Qué hizo? Porque le dice lo siguiente, le dice, hoy te he hecho fuerte como ciudad fortificada que no se puede conquistar como una columna de hierro o una pared de bronce. Jeremías tuvo 40 de los años más difíciles de ministerio que puedo encontrar en la Biblia. 40. Ni Pablo pasó por 40 años de ministerio difícil. Jeremías sí. Sí intentó renunciar varias veces. Y él escribió el libro de Lamentaciones, lo cual son nomás él llorando. Y aún así no renunció. Quiso, lo expresa. Dice qué difícil y qué injusto puede ser Dios. Pero lo logra. 40 años de ministerio. ¿Cómo? Porque al final de todo, después de pasar por todas las pruebas, todas las dificultades de estar bajo un reino hipócrita, Pasur siendo un patán con él, encarcelándolo, golpeándolo, humillándolo, escribió todo el libro de Jeremías y el rey lo quemó. Quemó todo el libro y cuando va ante Dios y le dice, Dios, quemaron el libro que he durado toda mi vida escribiendo, ¿qué hago? Dios le dice, escríbelo de nuevo. Y gloria a Dios que lo hizo y por eso tenemos su historia. Pero, ¿cómo le hizo? Porque si vemos su vida, al final, él fue una ciudad fortificada. Él fue un muro de bronce. Jeremías fue invencible. ¿Cómo llegas de ser inadecuado a ser invencible? Y por eso creo que es importante para cada uno de nosotros, no nomás los profetas. Se te haga importante el rol de un profeta o no, él lo rehúsa y dice no. Y algo sucede en 10 versículos que lo hace fuerte y no nomás fuerte en el momento, fuerte para 40 años de dificultad. ¿Alguien quiere eso? Entonces, ¿qué es lo que Dios hace en esos 10 versículos? Pues le da dos visiones. Y a lo mejor podemos descartar eso y por eso cuando lo leo me brinco esa parte. Pero creo que hay mucho más ahí si nomás le prestamos atención. Le da dos visiones. La primera es esta, versículo 11. Recuerden, estamos jugando entre versículo 8 y versículo 18. En versículo 11 dice esto. Después el Señor me dijo, observa, Jeremías, ¿qué es lo que ves? Veo una rama de almendro, contestó. Así es, dijo el Señor, y eso significa que yo estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. Estoy vigilando y llevaré a cabo todos mis planes. Eso es lo que significa, Jeremías, cuando ves este almendro. El almendro es la planta más común en esa zona. Bueno, no es el más común, pero es bastante común. Y no nomás es común, lo loco acerca del almendro es que empieza a florecer, de ser el palo más seco que te imaginas. ¿Han visto estas fotos? Si no, lo puedes googlear después del servicio. Hubiera pedido una foto, pero bueno. Es el árbol más seco, más triste, y de la nada florece, y florece de manera magnífica, maravillosa. Tiene estas flores rosas enormes, está cubierto por todo y luego después de eso da su fruto. Pero anuncia, especialmente a gente que no lleva un calendario, anuncia que el invierno ya se acabó y que va a entrar la primavera. Entonces Dios le da esta visión de un almendro y le dice, este almendro lo que representa es que estoy vigilando, estoy prestando atención y todo lo que yo quiero que se haga se va a llevar a cabo. Estoy vigilando, dice el Señor. No estás solo, Jeremías. Presto atención. Estoy prestando atención a este gran llamado que tienes, estoy prestando atención a ti y también le estoy prestando atención a mi pueblo. Estoy observando, estoy viendo. Por el resto de la vida de Jeremías, cada vez que ve un almendro florecer, se va a acordar de esa promesa. Oh, el Señor ve. El Señor está observando y va a hacer. De hecho, hay un juego de palabras, ¿sabían? Yo no sabía esto, pero hay un juego de palabras en hebreo. La palabra para almendro es shaked. Y la palabra para observar es shoked. Es tan similar que cada vez que él dice almendro, se va a acordar de shoked. Que el Señor está observando. Que el Señor está viendo. También es un llamado a Jeremías a observar y ser sensible. Porque si el Señor está trabajando, no queremos que eso nos pase por alto. Entonces, el primer, para poder hacerla llegar a largo plazo, tenemos que despertar a que Dios sí está prestando atención, que no se ha olvidado de ti, que no se ha olvidado de su pueblo, y por más mal que se ponga en el futuro, ahí está Dios haciendo su obra y prestando atención. Presta atención a tu vida y presta atención al mundo. Y en eso nos observa a nosotros, nos llama a nosotros ahora a observar también. La segunda visión es un poco diferente. Y es justo después, versículo 13. Dice: después el Señor me habló nuevamente. ¿Qué es lo que ves ahora? Me preguntó. Veo una olla de agua hirviendo que se derrama desde el norte. Contesté. Sí, dijo el Señor. Porque el terror del norte hervirá y se derramará sobre la gente de esta tierra. Escucha, estoy llamando a los ejércitos de los reinos del norte para que vengan a Jerusalén. Yo, el Señor, he hablado. Establecerán sus reinos a las puertas de la ciudad. Atacarán los muros de Jerusalén y todas las demás ciudades de Judá. Ese es todo el sur. O sea, recuerden, estamos con rumores de guerra. Pero aquí Dios declara, esa guerra viene. Pronunciaré juicio contra mi pueblo a causa de su maldad por haberme abandonado y por quemar incienso a otros dioses. Tú puedes leer eso y dices, ay, ¿incienso? ¿Eso qué? Pero ya vimos qué tan cruel podía ser Manasés. Sí, ellos rinden culto a ídolos que hicieron con sus propias manos. La segunda revelación o la segunda visión que Dios le da a Jeremías es que la guerra inminente que se siente, que se escucha, estaba ligada con el juicio de Dios sobre ellos. Que Dios estaba obrando. Y no los quiero perder aquí, porque el juicio de Dios para tu vida no son malas nuevas. Agua hirviendo no son malas nuevas. G.K. Chesterton, un teólogo, dijo famosamente, agua hirviendo, hablando de esto, dijo, agua hirviendo, yo me baño con agua caliente, me deja limpio. Yeah. Entonces, dice, no, eso no es yo abandonándolos. Eso es parte de lo que estoy haciendo. Porque ves, si no hago esto, no se va a salvar mi pueblo. No van a sobrevivir lo que viene. Esta idolatría está fuera de control y no la van a hacer. Entonces necesito, ahora tú y yo podemos apartarnos de la historia, ver, oh, fue hace 3,000 años o lo que sea, y podemos ver eso y decir, aquí siguen. ¿Sigue aquí Babilonia? No. ¿Sigue aquí todas las demás naciones de aquellos tiempos? No. Israel sigue. ¿Por qué? Porque Dios los quería salvar. Dios estaba al tanto de su pueblo. Y parte de ese proceso era, los voy a tener que llevar a quemar. Entonces, no le tengas miedo al fuego de Dios. Porque quema, purifica, mas no destruye. Entonces, la primera cosa que vemos es este almendro. La segunda es esta visión de una olla de agua hirviendo viniendo del norte. Y esta visión tiene dos cosas muy interesantes. La primera que hace, la razón que son buenas nuevas, es que identifica y localiza todo el terror que hay. ¿Alguna vez te has enfermado y no sabes qué es? Entonces te empiezas a paniquear. ¿A alguien le ha pasado eso? Donde, ay, ¿qué es esta bola de aquí? Es un ganglio inflamado, pero ahí estás, es un tumor, ¿verdad? Se me va a caer la cabeza. ¿Soy el único? ¿No? Cuando no sabes qué es, causa más terror. Algo que sucede es que si estás enfermo y vas con el doctor y te diagnostica, localiza y nombra, identifica esa enfermedad, ahora dices, sí o no, 50% del dolor se va el segundo en que entraste con el doctor Simi. ¿Sí o no? Te puede dar cualquier placebo y dices, ah, ya me siento mejor. Una aspirina para bebé. Me salvó la vida. Pero si tú vas a Google, tú no sabes lo que tienes y nomás lees cáncer. ¿Verdad? Pues imagínate, están rodeados, no tienen noticias, solo tienen rumores, tienen un mal rey, tienen mal sacerdotes, la cosa está fea, no sabes qué tan malo puede ser. Uno se deja llevar por pensar que la maldad está viviendo salvaje y eterno. Pero esta visión de la olla de agua caliente, de agua hirviendo, lo que nos enseña es que uno se identifica, otro se localiza, viene del norte. Otra es que tiene un origen y la otra es que tiene un fin. Una olla no es eterna, se acaba. Entonces venga lo que venga, no es para siempre. Después Jeremías va a demostrar eso comprando un terreno cuando ya Babilonia está conquistando. Que es lo más loco que he escuchado. Compra un terreno antes de irse a morir para entregárselo a nadie, solo para enseñarle al pueblo, esta tierra se va a comprar y vender de nuevo. Vamos a regresar. Él sabe que tienes un fin. La segunda cosa que hace, aparte de localizarlo, ver el origen, ver que tiene un fin, la segunda cosa es que nos enseña que Dios usará este mal como combustible para la salvación de Israel. Que Dios está ahí, que Dios está al tanto. Él ve el agua y Él sabe que este dolor, este terror, esos malos tiempos, sí es peligroso, pero no va a ser catastrófico. No los va a destruir, los va a purificar. 40 años de ministerio. Yo creo que lo logró porque fue formado por estas dos visiones. Y creo que el llamado sobre nuestras vidas es ser formado por visiones, revelaciones de parte de Dios. No vamos a poder en nuestras propias fuerzas, no lo vamos a lograr. Pero si queremos esto a largo plazo, larga obediencia en la misma dirección, necesitamos una revelación de parte de Dios. Y estas dos visiones son el Harvard y el Yale, las dos escuelas prestigiosas, que nomás tenemos 4 versículos de estas visiones, pero son la escuela para que Él viva una vida larga, para que Él pueda mantener su sensatez, mantener su pasión, mantener su obediencia mientras las cosas columpian entre lo mejor y lo peor. La primera visión, él ve que las maravillas de Dios, que las maravillas de Dios no son una ilusión, sino que sí está al tanto, que sí va a ser su obra. Y Dios hace grandes milagros en esos tiempos. La otra es que el mundo es peligroso, pero no es catastrófico. Si vivimos queremos vivir con sensibilidad a lo que Dios está haciendo, pero también queremos despertar, no nomás a la revelación de quién es Dios, pero también entender el mundo. El mundo no es un lugar seguro, es peligroso. Cosas feas suceden todo el tiempo. Hay ollas de agua caliente cayendo. Y tenemos que entender eso. Entender que las cosas no son color de rosa. Yo sé que estamos en México, lo entendemos, ¿no? Pero si no entendemos bien quién es Dios, podemos terminar subestimando a Dios, sobreestimando al mundo, sobreestimando el peligro, no queriendo movernos, buscar un trabajo seguro, vivir una vida callada, dejar que las limitaciones de nuestra incompetencia dirijan nuestras vidas. Lo inadecuado que te sientes, nomás rendirte a lo inadecuado. Pero el Señor te dice hoy, esa incompetencia no es real. La sientes, pero no es real. Te formé en el vientre de tu madre. Te escogí y te llamé. Y si no estás viviendo vida y vida en abundancia, estamos desperdiciando nuestras vidas. Entonces tenemos que despertar a que Dios está obrando. Pero por otro lado, el mundo es cruel. El mundo en el cual vivimos sigue siendo peligroso, pero no es catastrófico. Entonces entendemos y vivimos con la tensión de estas dos. Entonces desarrollamos un corazón sensible, pero no dependemos de sensibilidad. ¿Sabes qué es lo que nos da fuerza? Es poder ver las debilidades del enemigo. Eso es lo que hace un luchador fuerte. Eso es lo que hace a cualquier persona que está en una pelea, en una pelea de box, ve, le duele el oído. Voy a mordérselo, ¿verdad, Mike Tyson? No. Le voy a pegar. Parece que ya le rompí la costilla. Le voy a seguir dando ahí hasta que se rinda. Es lo que hace la iglesia. Vemos cuáles son las debilidades de esta maldad y atacamos justo ahí. Eso es lo que nos da fuerza. Fuerza es reconocer la habilidad, que hay un origen, que hay una locación, que hay una punta fina a esta maldad y vamos a ir y atacarlo. El problema es que si dependemos solamente de fuerza, terminamos quebrando, fracturando muchas cabezas. Terminamos hiriendo a muchos. Terminamos dejando moretones a donde vayamos. Lo ves vez tras vez con ministerios que dependen solamente de su fuerza. Sensibilidad al Espíritu Santo, a lo que Dios está haciendo, también es importante. Pero depender de sensibilidad a que Dios está obrando, al primer vistazo de sangre te desmayas. Necesitamos los dos. Poder vivir sensibles a lo que Dios está haciendo y vivir con la fuerza y la confianza de que sabemos que la maldad del mundo no es eterno, que tiene un origen, que viene de algún lugar, y eso es lo que nos da la confianza, y eso es lo que nos hace fuertes, eso es lo que nos hace un muro de bronce, eso es lo que nos hace invencibles. Entonces, yo no sé tú, pero yo no quiero en 10, 15, 20, 30 años a rendirme al cinismo de que Dios no hace nada, que el Señor me dé la misma revelación que le dio a Jeremías, poder despertar a que Dios siempre está trabajando, que cada primavera yo pueda acordarme de las flores Shacón y ¿cómo es? Shaked, sí, y Shoked, Shaked y Shoked. El Señor está observando a Nayarit. El Señor está observando tu vida. Está al tanto al mismo tiempo toda maldad. Y vienen días malos. Ha habido días malos. ¿Y qué creen? Vinieron y se fueron. Porque no hay maldad eterna. Son vistazos que llegan. Son ollas. Y no los tememos. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo usa para juicio de todos modos. Y juicio de parte de Dios no es malo. Que me limpie, que me desprenda de todo lo inútil, que queme todo lo que es inservible y que dure en mí lo que es eterno. Que tiemble la tierra para que todo lo que no es reino se caiga y que se levante su reino en mi vida y en Nayarit. Dos visiones llevan a Jeremías de ser inadecuado, ser invencible. Oremos que lo mismo nos pase a nosotros. Amén. ¿Sí? Señor, te damos gracias por estas historias honestas, reales. Señor, yo sé que hay dos, tres aquí con sus excusas, que se sienten incompetentes, que se sienten inadecuados para el llamado que has puesto sobre sus vidas. Padre, te pido por la revelación de quién eres y la revelación de la maldad del mundo, de que ante ti no es nada y que tú siempre estás observando, y aún el mal lo puedes voltear sobre su cabeza y usarlo para el bien de tu pueblo, de aquellos que te aman. Señor, ayúdanos a tener la misma visión que Jeremías, la misma revelación, que no es revelada por carne y sangre, no es revelada por una predicación, sino directamente de tu trono en nuestro corazón. Abre nuestros ojos, Padre, para poder observar, que no nos pase por alto lo que haces, aún con la maldad que nos rodea. En el nombre de Cristo Jesús.